Sols la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Son la gran esperanza para la recuperación económica tras la pandemia. Y además son una gran baza para el gobierno de turno que gestiona estas ayudas. Hablamos de esos fondos europeos de recuperación, técnicamente llamados también fondos Next Generation de la Unión Europea. Este año a España le tocan 18.000 millones, que se dice pronto. Son ayudas, no hay que olvidar, vinculadas a las reformas y a las inversiones que se han pactado con Bruselas y que van a ser examinadas prácticamente con lupa. Son millones que desde luego vienen muy bien para toda la economía, para esas empresas que durante un año vieron frenada toda actividad, para esas empresas que todavía hoy tratan de recuperar el ritmo perdido durante la pandemia, empresas que no solo tuvieron que hacer frente a los gastos sin producir un duro y que ahora arrastran esa situación y necesitan tiempo, bastante tiempo para recuperarse, tiempo y dinero. En medio del encarecimiento, además, de los costes de producción, estos millones que llegan de Europa son oxígeno para estas empresas. Son también puestos de trabajo. Hoy el gobierno ha vuelto a solicitar otros 12.000 millones de este fondo. Lo curioso de esta petición es que llega cuando, de los 24.000 millones de euros que hemos recibido hasta ahora, apenas un 20% han llegado a la economía real, a esas empresas. Es una situación difícil de entender. Si hace tanta falta, ¿por qué no llega? Pues con la burocracia hemos topado. En primer lugar, a la cantidad de trámites burocráticos hay que cumplimentar en la administración pública. Es lo de siempre. A la hora de iniciar un trámite nos podemos ver metidos en una auténtica telaraña. Suba usted a la tercera planta, rellene el formulario 702Z, baja a la segunda, pídalo por internet, ya le llamaremos, mande un mail y espera que le contesten. No, en este teléfono no, en el otro. Le paso con otra extensión. Sí, que se nos ha caído la página. Mejor después de Semana Santa. Era mejor haber rellenado el formulario 315B. Bueno, sé que eso lo lleva a otro departamento. Como dijo Larra, al final vuelva usted mañana. Burocracia. Y falta también de mecanismos ágiles a la hora de gestionar todas estas ayudas. Manuel Hidalgo es experto en fondos europeos de SADE ECEPOL.
Tenemos un problema en cuanto a los procedimientos y la burocracia. Y además también, y aunque eso pueda resultar paradójico para muchas personas, no tenemos los recursos humanos suficientes para agilizar estos procedimientos. Son pocas personas las que tienen que llevar a cabo una gran cantidad de papeleo simplemente para sacar un euro a la calle.
Bueno, también habría que simplificar los controles en los que se dan duplicidades y adaptar las convocatorias al aumento de costes de las empresas por la inflación, algo que muchas de ellas está provocando que estas ayudas se queden desiertas. Se entiende que es mucho dinero y se entiende también que no se puede dar alegremente y que hay que justificarlo todo muy bien. Eso, desde luego, que se entiende. Pero es más difícil de entender que con la necesidad que hay, el proceso no sea más ágil y que solo se hayan dado el 20% de las ayudas previstas. Desde luego que hay margen de mejora. Y cuanto antes lleguen, pues será mejor para todos. Es martes, es 12 de abril, en el que tenemos más noticias que contar a esta hora. Noticias que repasamos en titulares con la ayuda de Álvaro Sáez.
Putin ha conmemorado los 61 años del viaje al espacio del ruso Yuri Gagarin, reuniéndose con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y viajando al cosmódromo de Vostochny, a 5.000 kilómetros de Moscú. Desde allí ha advertido a Estados Unidos y Europa de que es imposible aislar o retener por completo a un país como Rusia. Todo ello mientras el presidente Zelensky sigue presionando a Occidente para que deje de depender del gas y petróleos rusos y endurezca las sanciones económicas. En el frente, las tropas rusas han destruido la sede de Cáritas en Mariupol en un ataque en el que han muerto dos trabajadores. Desde que comenzó la guerra, más de 352.000 personas ucranianas han sido atendidas por Cáritas dentro y fuera del país. Aquí en Europa continúa la visita en Mallorca de la delegación de eurodiputados para tratar los casos de abusos sexuales a menores tuteladas, por los que hasta el momento 34 personas han sido detenidas. Este martes se reúnen con la presidenta del Consell de la isla, con el defensor del menor de Baleares, así como con miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y Ángel, yo no sé si tú tenías pensado ir a la Feria de Abril.
Pues la verdad es que me encantaría, pero no, me temo que no voy a poder.
Bueno, quedan dos semanas por si te lo quieres pensar, y tras tres años sin celebrarse, debes saber que ya se ha desconvocado la huelga de los caseteros que estaba prevista. Mira, solo en esos días se da trabajo a 45.000 personas.
Pues merece la pena. José Luis Corrochano, ¿qué tal, amigo? Buenas
Hola,
tardes.
Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, Simeone responde a sus críticos justo antes de la visita del City.
Si mañana recibe el Atlético de Madrid a Manchester City, acaba de hablar Simeone y a la pregunta de qué le dice a los entrenadores y exjugadores que critican su propuesta en Manchester, les ha dicho esto.
Cuando uno es despreciativo hacia un colega, no lo comparto. Pues las opiniones de ustedes, los periodistas, de los exjugadores, de la gente que obviamente hace mucho que no juega y quiere decir algo diferente, pues, como decía mi padre, el pez por la boca muere, ¿no? Las palabras son gratis y todos podemos opinar. Pero no, entre nosotros los colegas no. Hay formas, yo elijo una, que es respetar a mis colegas siempre, siempre, siempre.
Está pendiente el Atlético de Madrid de la confirmación definitiva del cierre parcial de un sector del estadio de 5.000 aficionados y a Simeone le han recordado los lanzamientos de objetos que recibió él a la salida del partido de Old Trafford. Esta noche dos equipos españoles pueden clasificarse para semifinales de la Champions. A las 9, Real Madrid-Chelsea con ventaja de 3-1 para los de Ancelotti y Bayern Múnich-Villarreal con 1-0 para los de Emery. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 8:15.
Ya por estas fechas, y especialmente a partir del verano, miles de vehículos cruzaban nuestra península procedentes de distintos países europeos, también el nuestro, y con destino a Marruecos y a países del norte de África. Era una imagen habitual, la de marroquíes, por ejemplo, disfrutando de sus vacaciones volviendo a casa de sus familiares, a sus lugares de origen. La pandemia provocó que se suspendiera esa llamada Operación Paso del Estrecho, que se puso en marcha ya por 1986 y que supone el mayor tránsito de personas de Europa en tan poco periodo de tiempo. Durante los dos últimos años, ese tráfico se ha visto totalmente interrumpido. Las últimas cifras sobre la misma nos remiten al año 2019, a la etapa pre-COVID, y nos dicen que ese año pasaron por nuestro país, con destino a Marruecos, 3.300.000 personas y más de 760.000 vehículos. Pues bien, esa operación Paso del Estrecho se va a retomar. Lo ha hecho hoy mismo, martes, de forma paulatina, con las personas que viajen en autobús y con billete cerrado. Y solo 5 días después de la visita de Pedro Sánchez a Marruecos, del restablecimiento de las relaciones con Mohamed VI, con el vecino alauí. Los puertos de Tarifa y especialmente el de Algeciras empiezan a regresar, por lo tanto, a la normalidad a la que había prepandemia. Y queremos, a las 2:07, la 1:07 en Canarias, aquí en Mediodía COPE, situarnos en este último punto de la península, la frontera de Europa. Allí está Rubén García. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La imagen era desoladora. Y no solo la imagen, sino también la situación para miles de familias que se quedaban sin cruzar las fronteras para ver a sus seres queridos. Un cerrojazo que llegaba el día 12 de marzo de 2020 para el tráfico de pasajeros y al día siguiente para el cierre total de fronteras con Ceuta y Melilla. Hoy la imagen del puerto de Algeciras y también en el de Tarifa es la de la ilusión, con ese restablecimiento de las conexiones marítimas de ferry entre los puertos de Algeciras y Tánger Med y el de Tarifa con la ciudad de Tánger. El próximo lunes 18 también quedará abierto el tráfico de vehículos particulares. El primer viaje cargado de ganas de reencuentro ha sido esta misma mañana, a las 10:30, desde el puerto de Algeciras, y los requisitos para viajar son una PCR realizada en las últimas 72 horas o el certificado de vacunación.
Bueno, que más de 3 millones de personas no pasarán por el puerto de Algeciras y de Tarifa ha supuesto un golpe económico para muchos negocios, ¿no?
Sin duda, un mazazo tremendo. La simple escala de un barco en el puerto ya genera miles de euros de facturación. Son decenas las empresas que giran en torno a una de esas escalas y, por tanto, de trabajadores. Muchos de ellos fueron al ERTE, algo que hizo aguantar a las empresas. Eso sí, lo que no se produjo es ese importante repunte de alrededor de 2.000 personas que trabajan exclusivamente en la operación Paso del Estrecho. Hoy, el presidente del puerto de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha cifrado las pérdidas de estos 2 años en 200 millones de euros. La consecuencia, que han dejado de cruzar el estrecho de forma regular con las conexiones con Marruecos alrededor de unos 10 millones de pasajeros y 2 millones de vehículos. Hoy las navieras respiran y también las familias.
Gracias a Rubén desde Algeciras. La prueba del grave perjuicio económico que ha supuesto esa suspensión de este tráfico de personas durante los dos últimos años es que, por ejemplo, las navieras han dejado de ingresar 500 millones de euros, lo comentábamos, y que el puerto de Algeciras, por ejemplo, ha dejado de percibir otros 11 solo en tasas, o que el Estado no haya ingresado el dinero asociado a los peajes por carretera. Esto por poner algunos ejemplos. También han perdido lo suyo las estaciones de servicio, como nos ha contado a COPE Ignacio Rabadán, desde la Confederación Federación Nacional de Gasolineras.
Solo en carburante nosotros esperamos que este año la operación Paso del Estrecho deje unas ventas de alrededor de 160 millones de euros.
Un grave incendio declarado esta madrugada ha roto la tranquilidad de 8 edificios situados en el barrio del Eixample, en Barcelona. Una explosión seguida de un importante incendio que se salda a esta hora con 4 heridos y 34 personas atendidas. Al margen de ese desalojo de los vecinos y de que los servicios de emergencia estén tratando todavía de poner orden en el caos, la pregunta es: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha llevado a esa explosión? ¿Qué es lo que ha ocurrido? De los 4 heridos, la más grave es la dueña del bar donde se produjo la deflagración, quien, por cierto, está bajo custodia policial ahora mismo. Iliana, presidenta de la comunidad de vecinos de ese edificio, nos ha contado en Mediodía COPE que ya habían denunciado a esta mujer en anteriores ocasiones porque ella misma advirtió que algún día, decía, iba a provocar lo que en las últimas horas finalmente ha pasado.
Sí, habíamos tenido problemas de convivencia, increpaba a los vecinos, increpaba a los dueños del bar del costado, porque en esta calle hay muchos barecitos, y entonces les gritaba cosas, sacaba altavoces, les decía cosas en chino, porque no hablaba ni catalán, ni castellano, ni inglés. No habíamos intentado comunicarnos con ella en cualquiera de los 3 idiomas y no había sido posible.
2:11 de la tarde, 1:11 en Canarias. En Mediodía COPE nos situamos precisamente en esa zona afectada por este grave incendio. Un susto importante que afortunadamente no deja daños personales. En Yolanda Canales, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es la fotografía en estos momentos en toda esta área?
Pues se va recuperando poco a poco la normalidad en las calles cercanas a la zona en la que se ha producido el incendio. También se ha restablecido la circulación. Y mientras tanto, Mossos y bomberos siguen trabajando en el interior del edificio más afectado, el de Valencia 73. Por un lado, están apuntalando el bloque porque ha quedado afectada una pared de carga. Y el objetivo es que los vecinos puedan recoger lo imprescindible de sus viviendas que han tenido que abandonar esta madrugada. También los Mossos investigan las causas exactas del fuego. Por ahora, Mossos y bomberos solo confirman que el origen ha sido efectivamente el bar. Allí se ha producido una fuerte explosión que ha reventado la persiana del local, que se ha empotrado contra un árbol y ahí continúa. Y también los vidrios han salido disparados a la acera de enfrente. El edificio es el único que está acordonado todavía.
El Gobierno ha aprobado este martes el nuevo Estatuto de la Función Pública, que tiene como objetivo reducir la temporalidad entre el profesorado de los famosos interinos. Vaya, a la espera de conocer la letra pequeña del mismo, algunas líneas generales apuntan a que las distintas fases de la oposición no tendrán carácter eliminatorio o que se va a suprimir su parte práctica. La aprobación de este estatuto llega después de que en los consejos de ministros precedentes se fueran aprobando los distintos reales decretos de enseñanzas mínimas. Algunos polémica, como lo de poder pasar de primero a segundo de bachillerato con alguna materia suspensa, o el de la supresión de la filosofía como asignatura obligatoria en secundaria. Y luego está el de los contenidos que tienen que figurar en una materia tan importante como son las matemáticas en secundaria. Se incide más en el aspecto práctico sin utilizar la calculadora. Sefi García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Los alumnos de la ESO harán menos cuentas, por así decirlo, menos multiplicaciones y divisiones con muchas cifras, por ejemplo. En cambio, se da mucha importancia a lo que denominan sentido matemático, que tiene que ver con el conocimiento aplicado, explica Onofre Monzó, que representa a los profesores de matemáticas.
Vamos a sustituir cierta parte de trabajo que encima la sociedad no valora, porque el trabajo que es capaz de hacer las máquinas no se valora, pero vamos a dedicarle a entender a qué papel tienen las matemáticas y cómo se pueden aplicar en situaciones cotidianas o más o menos realistas cercanas al entorno de los estudiantes.
El gobierno ha aligerado la asignatura y por tanto serán menos repetitivos determinados ejercicios en esta etapa educativa que es obligatoria y que busca un objetivo.
Pues hombre, que no se aturullen ante algunas situaciones más o menos elementales con lo que hemos visto con los intereses o con algunas cuestiones que cada vez más debido a la tecnología son más cotidianas.
El material didáctico todavía no está impreso. Todo depende ahora de lo que hagan las editoriales.
Si en esta ley al final acaba siendo lo que dicen las editoriales y las editoriales siguen haciendo lo mismo que hacían antes porque el profesorado es lo que quiere, continuaremos en las mismas situaciones. Si no se produce un cambio metodológico, efectivamente, seguiremos igual.
Faltan los decretos autonómicos todavía que regularán la parte que corresponde a los territorios, es decir, el 50% de la materia para las autonomías con lengua propia y el 40% para los que no la tienen.
Y no será porque no lo hayamos contado por activa y por pasiva y porque las predicciones no lo hubieran avisado. Está siendo un Martes Santo pasado por agua en buena parte de España. Por resumir, a esta hora de ella solo se libran en las Islas Baleares y en Canarias. En los otros puntos de la geografía nacional, si no ha llovido, lo puede hacer a lo largo del día. Mirando al cielo están, por ejemplo, en Viveiro, en la Mariña Lucense. Se teme la suspensión del Vía Crucis de las Mujeres, declarado fiesta de interés turístico nacional. Y hasta allí nos vamos con la carrera.
En Viveiro hasta ahora el cielo está despejado, pero como hay un poquito de viento del sur, temen que pueda llover algo por la noche. A pesar de ello, van a por todas. La esperanza es lo último que se pierde. No deciden hasta el último momento. Pepe Veiga es el presidente de la Junta de Cofradías.
Sí, las predicciones parece que sí que vendrá agua así a última hora. Pero bueno, también nadaba ayer y no cayó gota. O sea que hasta que llegue el momento, siempre tenemos la esperanza de poder salir. Cuando llegue el momento de salir, si creemos que puede llover o que también hace lluvia, puede depender, pero hasta el momento nunca se decide por los días. Es la cosa misma día que siempre.
Es que son dos años sin salir, mucha fe, esfuerzo, ilusión invertidos en una magnífica e histórica Semana Santa y no piensan echarlos por tierra por cuatro gotas.
Donde también está mirando al cielo es en Castilla y León, en Valladolid. Por ejemplo, la probabilidad de precipitaciones ha ido disminuyendo a medida que han pasado las horas. Ha caído hasta el 20% para cuando deba partir la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias al encuentro del Cristo del Camino del Calvario. Una cita prevista para las 10 de la noche. En la Plaza de España de Valladolid está precisamente nuestro compañero Javier Luna. Javier, buenas tardes. ¿Llueve o no llueve hasta ahora?
Buenas tardes. No llueve, pero ha llovido de manera intermitente durante toda la mañana y aún se esperan algunos chubascos acompañados de tormenta esta tarde. La decisión de salir o no salir se tomará a última hora, nos confirman desde la penitencial de las Angustias. Su cruz de guía debe ponerse en la calle a las 9:45 de la noche y a esa hora se tomará la decisión definitiva. En la misma línea, la cofradía del Santísimo Cristo Despojado, para quien es aventurado hacer predicciones sobre lo que pueda ocurrir esta noche con un tiempo tan cambiante. Ambas cofradías protagonizarán el emblemático encuentro de Jesús con su madre camino del Calvario, pero no es la única procesión que recorrerá nuestras calles este Martes Santo. Ya de madrugada, la hermandad de nuestro Padre Jesús atado a la columna renovará su promesa de guardar silencio ante su imagen titular, una imponente talla de Gregorio Fernández.
La buena noticia es que todas las previsiones meteorológicas, al menos hasta el momento, se están cumpliendo. Y estas nos dicen que mañana todavía quedarán algunas lluvias, pero que para los días, vamos a decir, grandes de la Semana Santa, que se inician el jueves, la estabilidad va a ser la tónica predominante. Sol y ascenso de las temperaturas en todo el país. Continúas en Mediodía Cope.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos, es el Calvario, es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos. El camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos.
Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla.
¡Todos por igual, adiante!
Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla.
Cumplimos 50 años como 50 soles. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate tus gafas de sol Aflelu por 25 euros. Además, disfruta de grandes descuentos en todas las marcas. Solo del 2 al 17 de abril, ven a tu óptica LED Aflelu más cercana y aprovéchate de la fiesta del sol. Ver condiciones en óptica.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La cita deportiva es a las 9 de esta noche en el Santiago Bernabéu, partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Chelsea. La cita policial ya la tenemos desde ayer. 300 agentes de la Policía Nacional y otros 250 de la Municipal vigilando ya los aledaños al estadio y varios puntos del centro de Madrid, zonas donde se concentran los cerca de 2.000 aficionados del Chelsea que además se pueden juntar con los primeros del Manchester City que lleguen a la capital de cara al partido de mañana ante el Atlético en el Estadio Metropolitano. Punto habitual de reunión de estos hooligans, pues la Plaza Mayor de Madrid, donde nos vamos a esta hora. Julio Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la foto a esta hora de ese punto tan emblemático de la capital? ¿Hay o no hay aficionados ingleses? ¿Algún incidente?
Pues ni una cosa ni la otra, Correas. Mucha policía, poca diversión, que creo que decía la canción de Escorbuto. Me he dado varias vueltas aquí a este rectángulo de la Plaza Mayor, mirando bar por bar. Si te digo la verdad, no cuento más de 200 aficionados del Chelsea y empieza, mira, justo ahora empieza a chispear. La temperatura es muy agradable y lo que te digo, muchísima presencia policial que ahora no se escucha, hace 5 minutos y durante toda la mañana he estado sobrevolando por aquí un helicóptero. Cuento, pues ahora mismo 16 vehículos policiales, otros 2 vehículos del SAMUR, agentes a caballo, muchos grupos de turistas con sus guías aprovechando las vacaciones, muchos sí. Medios de comunicación que, bueno, pues se arremolinan con los pocos aficionados del Chelsea que hay para sacar sus vídeos, beben cerveza, pero que apenas cantan. No sé si porque lo de los cánticos responde más pues al efecto rebaño o porque con el 1-3 de la ida pues vienen más a echar 2 días por Madrid que convencidos de que pueden pasar por esta eliminatoria. Pero a esta hora, Ángel, lo que te digo, la foto es esta, mucha policía y muy poco hincha del Chelsea en esta plaza.
Vale, tranquilidad. ¿Cómo lo están llevando, Julio, los hosteleros de la zona? ¿Contentos por todo lo que pueden estar facturando o a la vez preocupados por si alguno de estos hinchas al final pues les da por formar algún lío?
Los pocos ingleses que hay se están comportando, pero los hosteleros, me da la sensación, por lo que he hablado con ellos, que firmarían un par de sillas rotas o de vasos en el suelo y tener esto hasta arriba de aficionado, pues cantando, bebiendo y disfrutando de este viaje a Madrid. Y pues lo que me cuentan es que están muy cabreados. La policía está prácticamente en cada rincón y echa para atrás a mucha gente. Dice Jorge, de aquí del bar de en Copa de Balón, que su experiencia con los ingleses es muy positiva. Lo ha contado así en Herrera en Cope.
Normalmente muy bien. Los ingleses, a pesar de que son bastante escandalosos, son buenos bebedores y buenos pagadores. Nunca da problema, la verdad.
También para el bolsillo, Álvaro Blanco, que es el dueño de este establecimiento precisamente, dice que, bueno, que más allá de los vídeos típicos de hooligan borrachos, pues que a la economía de los hosteleros de estos negocios pues les viene sensacional.
Pues fácilmente lo multiplicamos por 3. O sea, es que nos viene muy, muy bien. Un día normal aquí facturo 1.500 a lo mejor y vienen estos tíos y a base de cerveza lo subo a 4.500, con lo cual, vamos, nos merece la pena que vengan.
Así que, Ángel, pues día agridulce para los bares de esta Plaza de España, que aún así hay bastante ambiente, hay mucha gente, también propiciado por la Semana Santa, pero en lo que se refiere pues a esta conexión del fútbol se ve poco ambiente. Pero bueno, mañana es verdad que viene el Lord del Manchester City, que juega contra el Atlético de Madrid, sí que vienen con posibilidades de pasar, con lo cual seguramente vengan más animados, así que, bueno, pues a ver si hay más suerte, dicen también los hosteleros, y podemos convivir todos, los que vienen a pasarlo bien, los ingleses en este caso, pero también los que vienen a trabajar, que son los hosteleros, los camareros y toda esta gente.
Bueno, pues a ver si sigue la tranquilidad. Gracias, Julio. Esa es la imagen, la instantánea en la Plaza Mayor de Madrid, con esa foto mezcla de turistas y aficionados del Chelsea, pero de momento ya contamos sin ningún incidente reseñable y así deseamos que siga durante todo el día de hoy y si puede ser mañana. Y en cuanto al tiempo, hoy empeora el asunto. De momento este martes estamos teniendo alternancia de nubes y claros. Dice la previsión que puede empezar a llover de manera débil en cualquier momento. Mejor tener ese paraguas a mano. Y vamos a notar también menos calor que ayer. Bajan las temperaturas máximas hasta los 16 grados, mínimas esta noche en los 9. Ahora mismo tenemos 13 grados en el centro de Madrid. A las 2 y 24 minutos vamos a saber también cómo se está circulando por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y si hablamos de carreteras, hablamos de la información de la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora mucha tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todos los accesos a la capital a esta hora completamente despejados, incluyendo las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, como siempre, ya saben que en esta época aumentan los desplazamientos, por lo que les pedimos desde la Dirección General de Tráfico que extremen la precaución al volante.
Y una cosa más, por ese empeoramiento en el tiempo que estábamos contando antes de la previsión, las zonas infantiles, deportivas y de mayores del Parque del Retiro y de otros 8 parques de la capital llevan toda la mañana cerradas. Así van a permanecer al menos hasta las 3 de la tarde.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Llevo más de un mes de banco en banco buscando la hipoteca.
Cambia el chip, que estamos en la era digital.
Ahora, con Trioteca, puedes tener tu hipoteca sin salir de casa. En trioteca.com sabrás las condiciones personalizadas que te ofrece cada banco, en tiempo real, y con nuestro acompañamiento totalmente gratis. Ya sabes, si piensas en hipoteca, Trioteca.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Acabamos de contar la parte policial de esa masiva llegada de hinchas ingleses. Ahora toca también hablar de la parte deportiva, que es de lo que se trata. Y es que el himno de la Champions vuelve a sonar en Madrid. Vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Real Madrid-Chelsea en el Santiago Bernabéu, con la ventaja de ese 3-1 conseguido por los blancos en la ida disputada el pasado miércoles en Londres, pero con cero confianza. Si no, escucha al técnico madridista, Carlo Ancelotti.
Va a ser un partido difícil, pase lo que pase, lo que ha pasado en el partido de la ida, tenemos que pensar ir a jugar un partido completo, sabiendo muy bien que hay que sufrir.
Este partido del Bernabéu empieza a las 9 de esta noche, desde las 8:15, lo vamos a poder seguir aquí en el tiempo de juego de COPE. Y mañana turno para el Atlético de Madrid, que juega esa vuelta de los cuartos de final en el Metropolitano ante el Manchester City, con un dispositivo de 1.400 efectivos ya preparado. Además, la noticia en este partido es que el equipo colchonero tendrá 5.000 aficionados menos de los previstos tras esa sanción de la UEFA que obliga a cerrar una parte de la grada. Todo por el saludo nazi de un aficionado atlético en el partido de ida celebrado en tierras inglesas. Por cierto, que vayas al Bernabéu esta noche o al Metropolitano mañana, lo mejor es usar el transporte público para evitar líos de tráfico y de aparcamiento. En este sentido, Metro de Madrid va a reforzar las líneas que pasan por estos estadios. Esta tarde noche a las 10, mañana la línea 7, la que va al estadio del Atleti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Preguntamos a Enrique García, CEO de TaxDown.
¿Cuáles son los beneficios de hacer la declaración de la renta con TaxDown?
Pues principalmente los beneficios para mí son tres. El primero, la seguridad de tener la declaración bien hecha, gracias a los expertos fiscales que te asesoran a lo largo del proceso y revisan todas las declaraciones antes de presentarlas. El segundo, el ahorro, ya que cogemos todas las deducciones que no vienen por defecto en el borrador y en media mejoramos el resultado del borrador unos 400 euros. Y el tercero, la comodidad y la sencillez de poderlo hacer desde el ordenador o desde el móvil, totalmente online.
TaxDown, tu declaración de la renta, bien hecha.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Sigues en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Ahora mismo el mercado energético mundial, digamos que está en una coctelera. Está todo bastante agitado. La Unión Europea, que en el asunto de Ucrania la verdad es que ha conseguido ir todos a una, pues ahora no acaba de cerrar ese círculo de la unidad de acción por el asunto de la energía. Hay un buen número de países de la Unión que han basado su crecimiento en las últimas décadas en la importación del gas ruso. Todo ha ido bien, bastante bien, hasta que Vladimir Putin pues le ha dado por invadir Ucrania. La comunidad internacional lleva casi 2 meses imponiendo sanciones a Rusia para intentar asfixiar su economía, pero desde Europa no son o no somos capaces de cortar el mayor flujo de dinero que llega a Moscú. A diario, 800 millones de euros en gas y en petróleo. Con este dinero es más fácil financiar una guerra, eso desde luego. El problema es que muchos países de la Unión tienen una dependencia altísima de ese gas ruso, sobre todo aquellos que estaban en la órbita soviética y también países tan importantes como Alemania, Austria o Italia. Estos no pueden cerrar de raíz ese grifo sin hacer un daño tremendo a su propia economía y a sus ciudadanos. Y en esto está ahora mismo Europa, otro día más, deshojando esta margarita cuyo pétalo cuesta 800 millones de euros al día. En este contexto, el gobierno italiano ya ha negociado con Argelia para buscarse una alternativa. Y lo han conseguido. Italia recibirá el año que viene el triple de gas argelino y se convertirá en socio preferente de Argelia, desbancando ¿a quién? Pues a España. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, como digo, estamos en una coctelera donde todo se está mezclando. Muy en resumen, el acercamiento de España a Marruecos no ha gustado en Argelia y como las relaciones se han tensionado, el sistema energético español lleva ya meses aumentando la exportación de gas desde otros países a través de buques metaneros. Principalmente lo importamos de los Estados Unidos, que es ahora mismo nuestro principal suministrador. Además, ya no tenemos 2 gasoductos, solo queda 1 después de que Argelia suspendiera el tránsito de gas por el territorio de Marruecos. Seguimos importando gas argelino, sí, pero no en el volumen en el que lo hacíamos antes. De hecho, ahora mismo se está negociando un nuevo precio del gas de Argelia y no se espera, ni mucho menos, que sea a la baja, por todo lo que acabo de contar. Y te estarás preguntando, bueno, ¿esto va a afectar al suministro en mi casa o en mi negocio de hostelería, por ejemplo? Bueno, pues no tiene por qué haber falta de suministro. Es una situación complicada, muchísimo, pero no es una situación extrema. El contrato con el gas argelino se extiende por lo menos hasta el año 2032 y, por otro lado, España, la verdad es que tiene una infraestructura, vamos a decir que privilegiada en Europa para el almacenaje y tratamiento del gas que nos llega licuado en los buques metaneros. Ese gas que, por ejemplo, ahora mismo nos está llegando en mayor cantidad desde los Estados Unidos. Si lo que nos preguntamos es si todo esto que acabo de contar va a afectar al bolsillo, pues inevitablemente sí, el gas va a costar más caro. Hay una mayor demanda en los mercados y la oferta está condicionada por la guerra de Ucrania, que es un factor muy inestable. No es una previsión, no es algo que veamos en un futuro inmediato, es que ya lo estamos notando en la factura, y no solo del gas, sino también en la factura de la luz. Uno de los factores que influyen en el precio de la electricidad se produce cuando las centrales de ciclo combinado tienen que aumentar la producción para satisfacer la demanda, y estas centrales utilizan gas para producir energía. Si es más cara la materia prima, desde luego el producto también lo es. Lo mismo está pasando con el combustible diésel. Se utiliza gas para obtener gasoil y esto provoca una situación que era inédita, que esté el litro de diésel más caro ahora mismo que el de gasolina en muchas estaciones de servicio. Así que ya lo estamos notando. ¿Servirá de algo esa propuesta de rebajar el precio del gas a 30 euros el megavatio hora como pretende el gobierno? Sí, claro que servirá. si consigue sacarlo adelante en Bruselas, que es difícil. Eso hay que negociarlo. Si fuera tan fácil, todos los países optarían por ello. Hay que negociarlo y bastante. Y pensar también en que habrá indemnizaciones que de algún sitio tienen que salir. Además de esto, en este día hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora. Tres titulares más que vamos a repasar con la ayuda de Álvaro Sáez. La madre de Igor, acusado de asesinar a Erika, de 14 años, en Oviedo, pide perdón.
Lo ha hecho a través de una carta y en nombre de toda su familia asegura que lo sucedido les acompañarán durante el resto de su vida. El detenido está en prisión provisional tras supuestamente apuñalar a la niña hasta la muerte en el portal de su casa cuando esta volvía del colegio para ir a comer. Ocurrió en la capital asturiana el pasado 6 de abril.
Aprobado el nuevo sistema transitorio de acceso a la función pública docente.
Visto bueno del Consejo de Ministros de hoy, con el que se modifica el sistema de acceso al profesorado hasta el año 2024. Se busca reducir la temporalidad en el sector público educativo. Entre otros cambios, figuran las fases de la oposición, que no tendrán carácter eliminatorio y que los interinos podrán pasar a ser fijos cumpliendo ciertos requisitos sin necesidad de examinarse.
Mira qué casualidad, Álvaro. A casi el 16% de la población mundial le ha dolido hoy la cabeza.
Ojo, un dolor que se encuentra entre los problemas de la salud más habituales. Según un estudio de la Universidad de Noruega, lo sufre el 52% de la población mundial y de ellos el 14% son migrañas. Se confirman también las diferencias por sexo en las migrañas. El 17% son mujeres frente a casi el 9% de hombres. Muchos lo padecen durante 15 días al mes.
¿Tú, Corrochano, la cabeza bien?
Sí, de momento bien. A ver si le duele hoy al Chelsea y al Bayern de Múnich, ¿no? Que son dos de los equipos que se la juegan con nosotros. Vamos a empezar hablando a partir de las 3 y 5 de la Liga de Campeones y de las posibilidades de ver a dos equipos españoles en semifinales. Como digo, Real Madrid-Chelsea, 3-1 en la ida para los de Ancelotti. Nacho va a jugar en lugar de Militao. Y Bayern Múnich-Villarreal con 1-0 para los de Emery. Los partidos son a las 9, desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego. Está muy pendiente el Atlético de Madrid, que recibe mañana al Manchester City, y preocupado porque tienen una sanción encima de cierre parcial de 5.000 localidades en el Metropolitano para el partido de mañana. Vamos a hablar de Ansu Fati, que está cerca de volver a jugar, y de las declaraciones de Pepe Castro, del presidente del Sevilla, que habla del arbitraje en vísperas de recibir al Real Madrid el próximo domingo. Ayer se cerró la jornada con el Rayo 1, Valencia 1, y hoy vuelve a jugar Djokovic. Lo va a hacer en Monte Carlo contra el español Davidovich.
Seguimos en Mediodía Cope. La brutalidad de la guerra de Ucrania, que cumple este día su número 48, se mide por varios ejemplos que dan idea de la tragedia que se está produciendo en este país. Y todos tienen como epicentro la ciudad de Mariúpol, soportando el asedio de Rusia desde prácticamente el inicio de la invasión. Tanques rusos han destruido el centro que Cáritas tenía en la ciudad. Han matado en él a 7 personas, dos de ellas trabajadores de esta organización caritativa. Precisamente en Mariúpol han muerto en las últimas 6 semanas y, según cálculos de Ucrania, más de 10.000 personas. Se calcula que otras 30.000 habrían sido deportadas a territorios controlados por Rusia, por el invasor. Mariúpol, convertida en símbolo de la resistencia ucraniana, puede estar viviendo sus últimas horas antes de rendirse. Algunos mensajes de la Marina, difundidos a través de las redes sociales, aseguran que las municiones y la comida se les están terminando y muchos de sus integrantes están heridos en combate. De hecho, Rusia ha matado a 50 militares ucranianos cuando estaban intentando marcharse de la ciudad. El Pentágono sigue de cerca el posible uso de armas químicas en esa ciudad ucraniana. Mariúpol aguanta por el momento, una vez que el ejército ruso se ha replegado de otros puntos del país al no poder seguir avanzando sobre ellos. Y sobre esto advierte el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha asegurado que se han ido, sí, pero dejando a su paso miles de minas ocultas con el objetivo de hacer el mayor daño posible. Jefe de Internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es algo que ya nos sorprende tras las imágenes, tras los crímenes cometidos en Bucha o en Irpin, ciudades próximas a Kiev, que están siendo esos crímenes ahora mismo documentados sobre el terreno por el personal de Naciones Unidas.
Sí, expertos de la ONU están ya investigando sobre el terreno en Bucha y en Irpin los posibles crímenes de guerra perpetrados por los soldados rusos.
Tenemos equipas de Naciones Unidas, de nuestro de derechos humanos, que llegaron ya a la ciudad, investigadores de derechos humanos de Naciones Unidas, y están apoyando en ese proceso.
Están verificando las posibles violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional, nos ha contado Sabiano Abreu, de Naciones Unidas. Muchos de los cuerpos hallados en Bucha e Irpin no tienen heridas de metralla causadas por los bombardeos, sino impactos de bala, es decir, murieron tiroteados.
Mano, una vez finalizada la fase de documentación, que es la que pueden estar haciendo estos técnicos de la ONU, ¿cómo es el proceso que va a continuación y cuánto puede prolongarse en el tiempo?
Bueno, de momento están recogiendo pruebas, y van a tardar bastante tiempo en investigar y en aclarar estos posibles crímenes de guerra.
Va para largo y no es una cosa que será fácil ni sencilla. Estamos hablando de una escena de un crimen, ¿no? Estamos hablando de un sitio donde se pasaron varios crímenes y es un poco complicado para saber cómo identificarlos. No solo cómo identificar los cuerpos, pero cómo hacerlo de una manera que no va a impactar posibles investigaciones.
No solo la ONU está investigando crímenes de guerra en Ucrania, también países como Estados Unidos, Francia, están dando apoyo en esas pesquisas, y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Gracias, Manu. Asedio a Mariupol, crímenes de guerra en Bucha, y en medio de todos estos ataques, varias cifras que llevan a la reflexión, por ejemplo, la de que casi 2 de cada 3 niños ucranianos hayan abandonado sus hogares huyendo de esa guerra. Son cerca de 5 millones, se dice pronto, ¿eh? Además, unos 200, según los últimos cálculos, habrían muerto durante esta invasión. Los niños son algunos de los grandes olvidados de las guerras y a la vez también las grandes víctimas. En Herrera, en COPE, hemos hablado con María Ángeles. Ella es madre de acogida de un niño ucraniano que está en uno de los orfanatos que tiene el país.
En Navidad estuvieron aquí, se fueron el día 22 de enero. Mucho miedo, y ellos quieren irse de allí. Nosotros seguimos intentando, por eso hemos hecho lo de las firmas, incluso hemos intentado hablar con la embajada ucraniana en Madrid, sí, y no nos ha atendido.
Y todo mientras Putin ha viajado hasta la región rusa de Amur para reunirse con el presidente bielorruso, socio tradicional y territorio Bielorrusia, desde el cual se inició la invasión en Ucrania. Por cierto, un dato revelado por un exministro de finanzas ruso asegura que la economía de Rusia se contraerá este año más de un 10%, la mayor caída desde 1994 en los años posteriores a la disolución de la Unión Soviética. Y este martes hemos conocido los nuevos datos de contagios y de presión hospitalaria en España en cuanto al COVID se refiere. La verdad es que ya no copan los titulares día a día, y es síntoma de que, aunque la pandemia no se ha terminado, la situación sanitaria es completamente diferente a la de los 2 años anteriores. Ahora Sanidad ya solo informa de la situación entre los mayores de 60 y los considerados como más vulnerables. Y hoy nos dice que los contagios han aumentado, así como la carga hospitalaria, que vuelve a superar las 5.000 personas ingresadas en nuestro país por coronavirus. Así las cosas, encaramos la última semana con mascarillas obligatorias en interiores, la última. Ya sabes que el Consejo de Ministros del próximo martes 19 de abril aprobará que se levante su uso, salvo en hospitales, residencias de mayores y medio de transportes públicos. Europa y Estados Unidos en general viven ya, como antes de la pandemia, casi con toda normalidad. Pero no ocurre lo mismo, por ejemplo, en China, donde han vuelto los confinamientos más estrictos, como los que observábamos en la distancia allá por enero de 2022. Son ya en enero de 2020, Pilar Cisneros, era el momento peor de la pandemia. Son ya 22 los días que llevan muchos de los casi 26 millones de habitantes que tiene Shanghái sin ni siquiera salir de casa a hacer la compra. Lo dicho, un confinamiento como los de antes.
Bueno, vamos, tremendo, Ángel. Pues fíjate, el principal problema es ese, que ni siquiera pueden salir a comprar. ¿Qué pasa? Pues que ya se han visto asaltos a supermercados para hacer acopio de comida. Es el principal problema de un confinamiento especialmente estricto.
Desde los grupos que se están formando en las redes sociales, se están organizando para pedir comida en grandes cantidades y así facilitar la logística. Por otro lado, sigue habiendo la opción de pedir a domicilio, pero está bastante complicado. Y eso sí, ya hay cierta gente que está fuera y esos colegas también te pueden hacer el favor de comprarte algo. Eso sí, los precios están por las nubes. 4 patatas, 3 cebollas y 3 tomates, 10 euros.
Pues es Lalo, es un español que lleva 10 años en Shanghái, y esta tarde nos va a contar de primera mano cómo sigue este confinamiento en esta megalópolis de 26 millones de habitantes, donde los casos además siguen aumentando, Ángel.
Gracias, Pilar. A las 4 te escuchamos en la tarde de COPE. La Semana Santa es para muchos negocios uno de los momentos de mayor facturación de todo el año y también esta semana el momento en el que el gobierno prevé pedir un nuevo desembolso de los fondos europeos, en concreto 12.000 millones de los 18.000 que nos corresponden para todo este año. Un desembolso importante, vital para nuestras empresas, pero que hasta ahora no está llegando bien a ellas. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Y es que solo 5.000 millones de esos fondos han llegado directamente a las empresas y detrás hay un problema que muchos conocemos y que se llama burocracia.
Sí, sí, ya se ha autorizado el 90% de los 24.000 millones de fondos recibidos hasta el momento, pero autorizar no es lo mismo que ejecutar. Solo el 20% de esos fondos ha llegado a las empresas a pesar del impulso del primer trimestre del año. Mucha burocracia, falta de personal, pocas personas para mucho papeleo, duplicidades en los procesos de control y el problema añadido del aumento de los costes para las empresas por el impacto de la guerra en los precios. Manuel Hidalgo, experto en fondos europeos de Sadecpol.
Lo que se está observando en los últimos meses es que cada vez hay más licitaciones que se publican con cargos a fondos europeos que quedan desiertas simple y llanamente porque no le salen las cuentas a las empresas. Si hay que hacer una reformulación, tiene que ser en términos presupuestarios, es decir, valorar de nuevo qué podemos hacer con el dinero que tenemos en términos de la nueva estructura de costes.
Unos fondos que por su retraso en la ejecución de momento están teniendo menos impacto del previsto en el crecimiento económico.
Bueno, y hoy hemos tenido el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de Semana Santa y el mensaje que se traslada a Ricardo Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ese mensaje es el de atacar a Feijóo por su pacto con Vox en Castilla y León, qué raro.
Sí, el gobierno ha dejado clara su línea de acción, seguir atento a los pasos de la Junta de Castilla y León, porque según ha dibujado Isabel Rodríguez, ante cualquier retroceso en derechos y libertades, actuará.
El gobierno estará atento, vigilante de todos los ámbitos del Estado para combatir esos posicionamientos que agreden, que atacan a las libertades y a los derechos.
Palabras de Isabel Rodríguez, que ha buscado trasladar toda la presión sobre Alberto Núñez Feijóo, llegando a acusarlo de abrir las puertas de par en par a la extrema derecha y por ende de ser cómplice de quienes, según su discurso, atentan contra el sistema democrático.
Bueno, y en este día también recordante lo que estamos preguntando en nuestro WhatsApp de Mediodía a COPE, notas de voz que esperamos por tu parte para que nos cuentes, por ejemplo, si en este día, Martes Santo, pues se está viendo afectado por la lluvia. En tu caso, si has podido procesionar como tenías previsto con alguna de las cofradías de este país, si estás mirando al cielo para ver si esta tarde pues vas a poder acompañar algún paso de Semana Santa que no has podido ver desde hace 2 años como consecuencia de la pandemia. Experiencias, comentarios de voz que esperamos en el 637-23-0000, 637-23-0000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Busca Patrimonio Mundial Madrid.
Aquí tienes Patrimonio Mundial en Madrid. La Universidad de Alcalá de Henares es de película, como el Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Patrimonio Capital Mundial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Madrid. Estar informado.
Lo que iba a ser una buena Semana Santa para el sector turístico madrileño ha pasado en cuestión de días a convertirse en excelente. Las reservas de última hora, aprovechando ese buen tiempo, han hecho que las previsiones que contábamos el viernes pasado se hayan quedado anticuadas y se está hablando ya de una Semana Santa muy parecida incluso a las anteriores de la pandemia. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Vamos a empezar por los hoteles madrileños, que han visto como ese tirón de reservas de los últimos días ha hecho aumentar, desde luego, las expectativas.
Bueno, la semana pasada contábamos aquí que había algunos llenos, sobre todo en el centro de la capital, pero también muchos que ni fu ni fa, un poco a medio gas. De hecho, las previsiones del sector apenas superaban el 70%. Cuatro días después, vemos que las reservas se han disparado. Por ejemplo, en el hotel Ilunion Pio XII, su director, Juan Antonio García, nos ha dicho que, aunque no lo esperaban, sus 200 habitaciones estarán al completo el próximo fin de semana.
Las perspectivas son buenas. Finalmente estamos toda la semana con la influencia también de los dos partidos de Champions, es muy positiva. Sí. Estos días vamos hasta por el 90, por encima, incluso un poquito del 90%. Sí. Seguramente el fin de semana estaremos al 100%.
Los motivos de este incremento de reservas de última hora lo explicaba Juan Antonio. Primero, los dos partidos de Champions, que van a hacer que lleguen extranjeros que en otras circunstancias no hubieran venido. Pero sobre todo, el buen tiempo y esas temperaturas de hasta 25 grados que se esperan en los próximos días.
Se ha movido en los últimos días y con el aliciente de que se van a producir dos partidos de Champions en Madrid, que eso ha empujado toda la semana, solo ya por la parte de la Semana Santa de Madrid, que también cada año va cogiendo también más peso, ¿no? Y el buen tiempo pues hace que esas buenas temperaturas que se prevén para el final de semana, creo que suman definitivamente, ¿no?
Son buenas noticias y ya son más los optimistas que creen que esta semana superarán los porcentajes de ocupación del 2019, que se situó en el conjunto de la región en el 84%.
Bueno, son cuanto a los hoteles, digamos, tradicionales, ¿no? Si miramos a las casas rurales, el turismo de fuera de la ciudad, la previsión, Luis, es todavía más optimista.
Sin duda, aquí las previsiones sí que eran buenas, en torno al 90% e igualando prácticamente los datos previos a la pandemia. Pero es que en los últimos días, con la certeza de que va a lucir el sol en la sierra, los aficionados a actividades como la escalada o el senderismo han visto una buena oportunidad para disfrutar de la Semana Santa. Enrique Tendero es el responsable de la central de reservas Sierra de Guadarrama.
Y hasta ahora estábamos en un 70-80%, va a llegar al 100% porque, bueno, hay caravana de coches subiendo continuamente ya desde el fin de semana pasado, pero vamos, ahora se nota una carretera bastante fuerte.
Y eso que es de tiempo también tiene contratiempos, por ejemplo, para los amantes de la nieve.
Ha fallado un poquito el que haya habido esta poquita de lluvia ayer y hoy, porque teníamos nieve en lo que es la zona del puerto de Navacerrada, y esta lluvia lo que hace que al no hacer frío la diluye y no tenemos nieve para hacer las actividades que se venían haciendo, como era de raquetas de nieve.
Aún así, Ángel, más que satisfechos por ahora sí poder dejar atrás la pandemia.
Desde luego, ya es hora. Bueno, y no tenemos procesiones de Semana Santa de Madrid, pero sí una tradición muy especial que vuelve tras la pandemia. Enseguida hablamos de ella.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este Martes Santo, decíamos, no tenemos procesiones en la capital, pero sí el traslado del Cristo de los Alabarderos desde la Catedral de las Fuerzas Armadas al Palacio Real, desde donde esta hermandad inicia su procesión cada Viernes Santo, salvo evidentemente los dos últimos años por la culpa de la pandemia. Álvaro Cutelén, muy buenas.
Hola Ángel, muy buenas.
Bueno, vamos a saber un poquito más de este Cristo de los Alabarderos y el porqué de este traslado hoy.
Pues empezando por esto último, Ángel, el porqué la imagen de este Cristo se traslada 3 días antes de esa catedral al Palacio Real, apenas 200 metros. Se lo hemos preguntado al mayordomo capataz de esa hermandad, Antonio Calahorra.
Porque nosotros salimos del Palacio Real de Madrid. Entonces, llevamos el Cristo días antes para poder preparar el paso allí. Entonces, como nosotros estamos ligados a la Guardia Real, que es nuestra protectora, pues nosotros normalmente tenemos ese privilegio de salir del Palacio Real de Madrid.
Eso será el viernes, antes, esta tarde, desde las 7, el traslado que dura entre 45 y 50 minutos, una especie de semiprocesión, que desde hace años también se aprovecha para tener un detalle con los que no pueden estar o participar en esa procesión del viernes.
Implantamos hace unos años que los congregantes que no pueden participar en la procesión, pues porque son personas a lo mejor que tienen alguna discapacidad, que están enfermos, bueno, no pueden ser anderos por su edad o por lo que sea, pues hoy les facilitamos la oportunidad de poder cargar al Cristo.
Una hermandad, Ángel, que data de 1632, pero que se quedó, digamos que dormida tras la Guerra Civil. Ya fue en 2002 cuando se refundó y empezaron de nuevo a procesionar. Este viernes harán, por tanto, 20 años de la primera vez tras ese renacimiento. Una procesión muy seguida y muy querida en Madrid por detalles como el que nos cuenta Calahorra.
Llevamos un sonido muy característico porque es pífano y tambor. El pífano es una flauta travesera de 1700 que se utilizaba en las guerras. Entonces, un
pues ya sabes, Ángel, nunca te acostarás sin saber nada nuevo. Lo que es el pífano, una flauta travesera que se usaba en las guerras.
Sí, y además con un sonido muy característico. Y con el himno nacional, por cierto, cada vez que sale. Seguimos pendientes también de esa concentración de aficionados del Chelsea en la Plaza Mayor de Madrid para el partido de esta noche en el Bernabéu. Así cantaban hace unos minutos, entre cervezas, los pocos hooligans que se han dado cita en esta Plaza Mayor. Y es que la amplia presencia policial hace que el titular a esta hora sea de tranquilidad. Ningún incidente reseñable.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si cada vez que ves un coche en el arcén frenas, por si es un radar móvil, ¡cuidado! Eso es que te hace falta un compañero como Radarbot. Enjoy Driving con Radarbot, tu aplicación legal y gratuita experta en aviso de radares. Con información actualizada cada día y avisos en tiempo real. Conduce más tranquilo, más seguro, mejor con Radarbot. Descárgala ya.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es. Reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990-9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Contamos además que la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 74 años de prisión a una mujer nigeriana por integrar un entramado que captaba a compatriotas en precarias condiciones económicas, algunas menores, niñas, mediante la falsa promesa de una vida mejor en Europa para después obligarles a prostituirse. Es la pena más alta acordada por el tribunal en una sentencia. También se condena a 24 y a 4 años de prisión respectivamente a otros dos acusados, también nigerianos, pero que no castiga a las líderes de la red, dos mujeres que, junto con otros encausados, no llegaron a sentarse en el banquillo al encontrarse en paradero desconocido. Sigues en el Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Durante los últimos días se han sucedido las comparecencias en el Congreso de expertos que han valorado el proyecto de una nueva ley del deporte. Algunos de los comparecientes han señalado que las mujeres tienen derecho a una competición justa, tienen derecho a acceder y participar en competiciones en igualdad de condiciones que los hombres. En este momento eso no sucede porque otras leyes sectoriales y leyes autonómicas establecen que se debe competir conforme al sexo sentido. Pero los sentimientos, la autopercepción o la identidad de género no alteran la realidad biológica, que permanece. En esta misma dirección va el borrador del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de la ley trans. El órgano de gobierno de los jueces es rotundo cuando señala que varias disposiciones de la norma contemplan situaciones discriminatorias contrarias al principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución. El CGPJ indica también que es desproporcionado establecer multas de hasta 150.000 euros para limitar en vía administrativa la libertad de expresión. No es propio de una sociedad abierta reducir el debate social y científico sobre una cuestión tan seria. El error de fondo, con consecuencias graves para la igualdad de las mujeres, es confundir un determinado sentimiento con la realidad biológica y personal.